Toma la sábana.
Sí.
Al canasto
sí.
La basura.
Qué lindo, ¿eh? Las fundas para la almohada de papel.
No se ensucia nunca.
Incluso hasta podría venir para fomentar la lectura y la erudición general con textos impresos. Como una sábana completa con, digamos, Madame Bovary. Eso. Y usted lo empieza a leer, la verdad.
Sí.
Acá.
Papelito.
Y conforme avanza la lectura, se va metiendo bajo la sábana.
Y va arriba, claro. Va cogoteando. Sí.
De modo tal que los últimos capítulos los leerá completamente destapado. Con un montón de papeles en su nuca, ¿no?
No está mal, ¿eh?
Claro. Es un drama, insisto, en el tema de los matrimonios.
Sí, ¿por qué uno quiere leer el otro?
Ay, está pasando. Bueno, pero voy por la mejor parte.
Apaga la luz.
No, correte que viene el quinto capítulo.
Está de tu lado, le dice el quinto.
Sí. Y a las 3 de la mañana da vuelta a la sala. Dale las dos lados.
Qué lindo, qué lindo.
Se puede utilizar los dos lados de la sábana, incluso la sábana de abajo de un lado.
De un solo lado.
Claro, ya cuando llegue la parte de la sábana de abajo, usted tendrá que, digamos, ponerse boca abajo y empezar a recorrer la cama con... Es lindo, ¿eh?
A ver dónde sigue.
Claro, ¿qué hace? No, estoy leyendo.
No lo van a creer, sino mal, digamos. No lo van a creer.
Son, digamos, epílogos, exordios, posdatas, prólogos, en la funda de la almohada.
Cuando vienen varios tomos, cuando vienen varios tomos.
¡Oh! ¿Cómo me gusta ese libro?
Cómprelo en 4 sábanas diferentes.
Fantástico, ¿eh? Fantástico. Sí. Bueno, todo esto es lo que puede hacer usted para limpiar mejor. En realidad no limpia. Lo mejor es, para no perder tiempo en la limpieza, es directamente no limpiar. Para las personas dejadas negligentes y acaso sucias.
Bueno, tengo las aventuras de Super Pagiola. Como había anunciado, tenemos las aventuras, la segunda aventura de nuestro héroe. Bueno, tenemos dos héroes ya, uno es Tony Andretto y el otro es Super Pagiola. Ustedes saben que la presentación siempre es la misma. Adentro en el baño, es un ave, es un avión. No, chicato, no ves, es Super Pagiola, el hombre a dedos. Y la aventura que tenemos para hoy es Manuelita vivía en Pehuajó, pero Super Pagiola se manchó. Muy bien. En el capítulo anterior, mientras Luis Manuel, tal la personalidad secreta de nuestro héroe, se desempeñaba como el tímido vendedor ambulante de zapatos para damas, conoció entre sus clientas a Lorena, una hermosa joven de rubios cabellos y tenidos bigotes, quien además de comprarle un par de sandalias un número menor, le contó entre lágrimas y sonrisas acerca de la desaparición de su hermanita Manuela, que vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Ni nerdo ni perezoso, más bien rápido y activo, Luis Manuel le prometió volver para Herling con la hermana rescatada. Luis se llevó una foto de infortunada en Colalés y partió... presto hasta su departamentito de Villa Crespo para encerrarse en el baño y planificar los pasos a seguir.
Ahí estás perfilando
el personaje, como
el personaje,
Durante horas, sentados en el bidet, contempló la figurita de Manuelita a través de la foto, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, por los laterales. Tanto se concentró en el tema que los ratones cerebrales le suministraron los poderes y comenzaron a crecer sus ojos, se desorbitaron y hasta un hilito de sangre comenzó a desprenderse de las retinas. Y de nuevo otro azulejo fue alcanzado por los poderes sin atinar a la señora. Esto es un trabajo para Super Pagiola, exclamó el héroe. Y partió hacia Pehuajó. No volando porque no vuela, tampoco con super velocidad porque no la tiene, pero eso sí, en tren y recaliente. En todo el viaje no hizo otra cosa que pensar en ella, salvo pequeñas distracciones, por algunas colas que acompañaban a las damas rumbo al toalete. Llegó a decir un tanto motivado, pero por suerte para Luis, su fiel y grande valija le cubría de potenciales papelones. Se detuvo en medio de la avenida única y principal de Pehuajó y subió al bulevar comenzó a meditar en voz alta. Por suerte a su lado solo se halló un coreano comiendo ajo y haciendo números. Ya iba por el 8. Qué poco entendía Luis Manuel. Veamos, se dijo. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. O la marcharon. De una manera u otra no creo que esté más allá de las fronteras de Pehuajó. Entonces Luis Manuel se fue justo donde empieza Pehuajó y allí estaba ella, casualmente entre los yuyos con un apuesto galancete de una famosa novela vespertina donde la historia se centra en las aventuras de la mujer de mi hermano. Al ver a nuestro superhéroe, Manuelita gritó. No sé quién sos vos, pero por favor, ayúdame. Se acercó Super Pagiola, que se tiró a los yuyos y los separó. ¿Qué te estaba haciendo este señor? Preguntó. Nada, respondió él. Ese es el problema, dijo ella. No pasa nada. Ayúdanos a los dos, dijo él. No, jamás, gritó Super Pagiola. Mi trabajo es pura y exclusivamente con las manos. Pero mis manos no tocan carne de chancho. Los tres volvieron a Pehuajó donde estaban esperando a la hermanita, donde estaba esperando a la hermanita de Manuelita, y Super Pagiola partió contento de haber cumplido con su deber hacia su departamento de Villa Crespo, donde otra vez, encerrado en el baño, siguió destrozando azulejos, esta vez para festejar la concreción de otra hazaña. Bueno, esta es la primera aventura de Super Pagiola.
El mundo para usted.
no es un programa de radio, ni una alternativa válida, ni una opción diferente. Se trata, eso sí, de un programa de radio que es la envidia de los hombres y la admiración de las mujeres. Demasiado tarde para lágrimas. Con Alejandro Dolina y un equipo que está buscando su mejor forma. Locución y frases oportunas, Guillermo Estronati. Producción, Patricia Clavijo. Operación técnica, muchísimas personas. Miradas sagaces e inspección general, Fernando Marín. Con ustedes, los intérpretes. Tell me why a song is sad, never
glad. Yo quiero... Vamos a escuchar un disco, ¿qué le parece?
No, no, sí, no, sí.
¿Y entonces, Alejandro?
Bien, señores. Alguna vez hemos hablado aquí de los cátaros, pero siempre nombrándolos de afuera. Los famosos herejes del siglo XIII, los cátaros. Y a veces se los confunde con los albigenses, que eran otra cosa, porque a mí me parece que los albigenses eran unos tipos que... ¿Cómo se llamaba este tipo? Baldo se llamaba, uno que le regaló toda la guita que tenía a los pobres. Y entonces, pues, armó un tole-tole ahí, de pobreza, y anticatólico era el tipo. Pero los cátaros eran otra cosa. Los cátaros tenían más de gnósticos y de maniqueos que de cristianos, porque la herejía era más o menos así. Ellos decían que efectivamente había un Dios creador, que como emanaciones de sí mismo había creado unos eones, digamos así, los ángeles. ¿Recuerdas que alguna vez hicimos toda la tira de los coros angélicos, los serafines, los querubines, los tronos, potestades, dominaciones, todo? Bueno, y que parte de esos eones era ni más ni menos que el Hijo y el Espíritu Santo. Eran en cierta medida antitrinitarios, porque si bien estaban de acuerdo en que el Hijo y el Espíritu Santo eran emanaciones del Padre, pues estas emanaciones no eran solamente el Hijo y el Espíritu Santo, sino que eran ángeles. Bien, pero decían otra cosa peor todavía, que el mundo en que vivimos era una creación de Samael, de Satanás, de Arimán, y que pues las almas vivían aquí en cierto modo expiando culpas, pero no culpas adánicas y originales, sino culpas propias. Decían que no había infierno. El infierno es este, decían. Lo tenemos dentro. Y creían también en la transmigración de las almas, por cuanto si el vivir era expiar culpas, conforme uno cumplía con los designios divinos, pues entonces su recompensa era no estar sujeto a la vida terrestre en un mundo creación del demonio. De todos los cátaros. No se sabe quién fue la cabeza, el iniciador, el mentor ideológico de esta herejía. Estaban ahí. No se sabe. Pero, acá sucede una cosa curiosa. Hija del rarísimo pensamiento cátaro. Tenían pues unas prohibiciones, vamos a decirlo así. La iniciación cátara, pues se producía del siguiente modo. Uno era primero creyente, y al creyente se le imponían durísimas pruebas, además de una vida muy, muy, muy austera, pues no comían, se privaban de una cantidad de alimentos, por cierto, no se relacionaban con mujeres, desde que creían, pues, que la vida era una tragedia, pues entonces... Además está decir que no procreaban. Pues la vida era muy dura para el llamado creyente, que era el primer paso. Y después se convertían, después de un larguísimo periodo de prueba, digamos así, en perfectos. Escátaro perfecto ya era un estadio superior al que se accedía después de innumerables pruebas. Bien. Pero, como ellos creían que la vida era una cosa indeseable, muchos tomaban para librarse de este infierno que era vivir, el camino del suicidio. Y era muy frecuente que los cátaros se suicidaran, por ejemplo, cortándose las venas en el baño, o muchas veces dejando de comer, simplemente sin probar alimento, y se suicidaban. Allá por el principio del 1200, el Papa Inocencio manda unos cruzados a reprimir a los cátaros por hereje. Y era una cosa muy curiosa, porque esa hueste que mandaba Domingo de Guzmán, el célebre Santo Domingo, pues cargaba contra personas deseosas de morir. Desde ya, las huestes de los cátaros estaban integradas, solamente tomaban las armas los creyentes, los llamados creyentes, los que estaban en el primer estadio del aprendizaje. Los perfectos directamente miraban, no se defendían. No ayudaba. Aunque muchas veces, cuando eran atrapados y condenados los creyentes, los aprendices, los perfectos tomaban su lugar. Tomaban su lugar. Pero era paradójico esto, de ver personas tratando de matar a otras deseosas de morir. Porque si bien se mira, la secta se hubiera extinguido sola. Se hubiera extinguido sola, porque tanto deseo tenía de morir que se moría. Y es como si, por ejemplo, los budistas, ganosos de acceder al nirvana y de rajar de este mundo que es maya y es apariencia, pues lo hicieran, es decir, abandonaran este mundo, entonces no habría ningún budista con quien compartir este un sándwich, ¿no? Y así les pasó a los cátaros, así les pasó a los cátaros. Casi nada han dejado escrito, solamente se ha reconstruido la historia de estos celebérrimos herejes en virtud de las confesiones que le fueron arrancadas a los que eran capturados en virtud de esa herejía. Sin embargo, a pesar de todo eso, tardaron como 100 años en desembarazarse de esto. Hubo, pues, algunas consecuencias de orden político bastante interesantes que no viene al caso enumerar aquí. Pero ya no queda ningún cátaro. Pero no hacía falta combatirla. Ellos solos buscaban su aniquilación. Si algún cátaro quedare, será bueno dedicarle esta tanda comercial que se avecina.
¿Cómo no? Renueve su unidad, amplíe su flotilla. Obtenga su Mercedes-Benz 0 kilómetro con el plan de ahorro previo de Círculo Cerrado.
Sí.
Acérquese hoy mismo a su concesionario y suscríbase. Círculo Cerrado es para usted.
Muchas gracias, Guillermo Tronati. Primero de los temas de hoy. ¡Oh! ¡Otra vez!
¿El qué pasó?
De usted depende no ser una víctima más de los ladrones. Hay más consejos todavía. Debemos haber dado 500 consejos.
Pero siguen choreando.
Hay más, siguen choreando, porque ya hemos explicado cómo es el procedimiento.
Cada vez que damos consejos aprenden mejor.
Los chorros aprenden estos consejos y hacen otra cosa. Entonces vienen consejos nuevos.
Claro.
Y así.
A ver.
En estos tiempos en que inquietantes olas de asaltos, dice sin temor a la metáfora ni al lugar común, ponen en peligro la tranquilidad de su hogar, le ofrecemos los siguientes consejos sobre cómo conservar su seguridad y la mejor forma de poner trabas a los ladrones que quieran delinquir en su hogar. Qué mal escrito está eso, ¿no? Los ladrones que quieran delinquir en su hogar. Tan luego aquí viene a delinquir usted, señor. ¿Quién es? Sí, soy un ladrón. ¿Qué quiere? Bueno, vengo a delinquir un rato.
Delinca, delinca.
Bueno, delinca.
Llévese eso.
Señora, lápiz y papel. Pode los árboles. Esto es nuevo, ¿eh? Pode los árboles y las plantas altas que se esconden arriba del árbol, los ladrones. Es fantástico chorrear de arriba del árbol. Usted se sube arriba del árbol si fuera chorro, ¿no?
Sí,
a lo mejor
sí.
Es chorro, no sé.
Un día le voy a contar.
Este es consejo para chorro, ¿no? El tipo arriba del árbol.
Sí.
Vereda oscura, arriba de una ramita. Cuando pasa uno, ¡oh! Se le descuelga de arriba y dice, dame la guita. Y el tipo que...
Está desmayado, de suerte está desmayado.
Ahí cae redondo. Y sale, y usted le saca la plata y se sube otra vez arriba del árbol.
Para esperar que pase otro. Pero no pasa.
Ah, no, me parece ahí. Que hay que cambiar de árbol. Sí, porque por ahí el tipo va y le dice a la cara, mire que sí, ahí arriba del árbol hay un chorro. Y después viene la cara y le entran a sacudir el árbol. Usted sabe cómo es, ¿no? Se pone en otro árbol usted. Y mientras la cara sacude un árbol, usted en el árbol de al lado se ríe.
Se va corriendo para la esquina.
De árbol en árbol como Tarzán. Bien. Dice, no. Las plantas con mucho foliaje obstaculizan la visión de la puerta y la ventana de su casa. Tampoco tenga cercos altos.
¿La libutrina?
No, porque se le paran ahí las parejas. No, no es... instale una luz exterior.